Chile con The Future Past World Tour, Iron Maiden en vivo, presentado por Entel y Escocha. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Escocha. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios, nuevo reino.
Unidos, fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. The New E20, conecta tu emoción. Hyundai. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitos y roedores? Comenzó el recreo informativo, el tagadá de noticias de cada día acá en la 94.1, en la www.rockandpopcl. Por supuesto, también nos comunicamos, conversamos, nos vinculamos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Nuestro Instagram también está en esa misma coordenada. Y estamos muy contentos de iniciar esto. ¿Quién está particularmente contenta hoy? Es mi compañera, porque este es el día de la semana que más le gusta a todo el espíritu funcionario de Maca Hansen.
Porque es viernes. Y tenemos el tremendo programa. Oye, Iván, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está todo por allá?
Bien, fíjate, está todo muy bien por acá, llueve sobre la ciudad, aquí como dicen los bunkers, y como lo van a decir una y otra vez durante este fin de semana, recuerden que somos radio oficial, y vamos a transmitir a través de la 94.1 y rockandpop.cl el concierto del día domingo, Maca Hansen, en conjunto con los amigos de ADN, de Los 40 y de Futuro, ¿no?
Ojalá que... No, ¡sí! Vamos a estar ahí. Vamos a estar desde bien temprano, las puertas se abren a las 5 de la tarde, 7:15 p.m. va a aparecer nuestro querido amigo Pedro Piedra, amigo de la casa, va a estar tocando unos 45 minutos, dijo que iba a tener hartas sorpresas y terminando Pedro Piedra va a subirse al escenario Fabrizio Copano, a quien tú has tenido la oportunidad de entrevistar.
Muchas veces somos amigos con Fabrizio. Va a estar 15 minutos Fabrizio Copano. Tengo la impresión que va a ser una suerte de maestro de ceremonia, ¿no? Contará algunos chistes, seguramente va a hablar de su relación y las curiosidades de su vínculo con los Bunkers. Es muy amigo de algunos de ellos. Y yo creo que por ahí va a ir su asunto. Y luego ya comienza el plato fuerte, que como les contaba, va a ser transmitido el concierto el día domingo por la 94.1 Rock and Pop, así que muy contentos con todo eso. Ojo. Grandes novedades, tú vas a estar ahí, ¿no? En el estadio.
Sí, ojo que cuando termine Fabrizio Copano va a estar el mismo DJ set Marcelo Aldunate, que estuvo ahí en el claro. Santa Laura, así que hasta las 9 de la noche cuando se abra el telón para los Bunkers. Vamos a estar ahí, vamos a estar codo a codo con Futuro, cadera con Los 40 y molestando y despeinando ADN. Por ADN.
Tal cual, una mancomunión para quizás el evento más importante para los Bunkers, sin lugar a dudas, pero para el rock chileno de los últimos años, ¿no? Dos estadios nacionales seguidos, hay que hacer eso, ¿eh? Hay que hacerlo, tiene mucha gracia. Así es que, bueno, lindo todo lo que va a venir, Maca Hansen. Tan lindo como el programa de hoy, fíjate.
Uy, está hermoso el programa de hoy.
está hermoso, fíjate, porque el miércoles el presidente Gabriel Boric junto al ministro del deporte, Jaime Pizarro, el Kaiser, contaron una buena nueva para el deporte, ¿no? Porque Santiago va a ser sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en el año 2027. Es el evento más importante del mundo para las personas con discapacidad intelectual, 6.000 atletas, 170 países, y marca un hito, un nuevo hito después de los Panamericanos 2023 en la historia deportiva de nuestro país. Así que vamos a estar hablando con él mismo, Maca, ¿no?
Hoy con el mismísimo ministro del deporte, Jaime Pizarro, quien nos va a contestar el teléfono de manera muy amable, eso sí, tipín 610, así que vamos a ir moviendo los bloques del programa, pero tú sabes que este es un rompecabezas, así que claro, el test de actualidad, el viaje en el tiempo, lo vamos a ir ajustando, por supuesto. Una fiesta deportiva que tenemos en nuestro país hace rato ya, desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y que también estamos sumando actividades aquí, como lo es la corrida de 42K Santiago, que es este fin de semana, es este domingo, a las 7:30 de la mañana. Son más de 30.000 corredores, así que mira, de verdad, Chile está haciendo capital y está haciendo renombre en el marco de todos los deportes, los tradicionales y los que los vamos descubriendo recién también.
Tal cual. Así que Jaime Pizarro, en unos minutos nada más. ¿Quién va a estar en un ratito también? Es nuestro querido José Bustamante, el algoritmo humano, el hombre que más sabe de plataformas, que te orienta qué ver y no perder tiempo haciendo zapping entre Netflix, Amazon, Apple, qué sé yo, las que tengas. Va a estar en unos minutos, uno de los guías espiritual del podcast No Sabes Nada, especializados en serie y en cine. Va a estar en unos minutos acá para contarnos acerca del fenómeno del momento. Yo la vi, me pareció una serie espectacular, sorprendente. Sobre todo sorprendente. Uh-huh. Vamos a estar hablando de Bebé Reno, ¿no? Comedia o dramedia, si usted quiere, que está disponible ya en Netflix, que es espectacular.
No la vi. ¿Te gustó?
Vamos a ver qué le pareció a José Bustamante. No sé si la has visto, Maca.
La tengo ahí. Yo creo que hoy día, si es que me lo permite mi vesícula, vamos a llegar a verlo ahí, ojalá, a comer algo.
Qué excéntrico eso. Nunca había escuchado algo así. Si me lo permite mi vesícula. Ya es demasiado alternativo.
Perdón. Oye, y tú ya te gustó, la encontraste buena.
Me gustó.
Sí, te voló la
me
cabeza.
Gustó porque uno empieza a verla en otro mood, con otra expectativa. Yo de hecho me acerqué a ella como, ya, una comedia inglesa, livianita, debe ser súper divertida, con el humor inglés, un poquito sórdida por ahí, bien irónica, ya, play. Y de repente empieza a avanzar y es una patada en la cabeza,
man. Oh, Dios mío. Oye, y no solo sobre series vamos a estar conversando, sino que además vamos a hablar del buen patache, que es algo que tanto nos gusta. Vamos a tener a Darío Córdoba en el estudio, cronista gastronómico de vinos y destilados, que nos viene a contar de Tardes de Patio. ¡Oh!
¿Qué será eso, Mira.
Mira, es este sábado 27 de abril, entre la 1 de la tarde y las 21 horas, en Ana María Restaurant, una feria que combina la gastronomía tradicional chilena de Ana María con una selección de 15 viñas de autor de todo Chile. Está en calle Club Hípico 476. ¡Oh!
Qué rico es el Ana María. No sé si has ido a comer ahí. Sí. Se comen unas carnes realmente espectaculares. Puedes comer ciervo, cosas así como bien alternativas, y todo con una preparación hiper, hiper criolla. Así que es un gran lugar para ir.
Oye, y por supuesto que vamos a tener viaje en el tiempo también ahí en algún momento. ¿Qué hoy tenemos para hoy, Iván?
Tenemos un viaje en el tiempo increíble. Tú sabes que hoy se cumple un año más de la tragedia de Chernobyl, del accidente nuclear de Chernobyl, y preparamos una crónica ahí para contarles a todos qué es lo que pasó exactamente, minuto a minuto, casi. Así es que está muy interesante esa efeméride del día de hoy.
Tenemos test de actualidad también, tenemos pregunta del día, así que vamos avanzando y nos vamos rápidamente a la música de Elo. ¿Te parece?
Pero por supuesto, cómo no.
Esto se llama The World. Es Electric Light Orchestra. A esta hora de la tarde abrimos así un nuevo programa, último de la semana de Un País Generoso. Recuerda que estamos leyéndote a través de nuestra cuenta de YouTube @rockandpopfm.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, se los contábamos hace algunos minutos. Al iniciar el programa de hoy hay otra buena nueva para el deporte nacional y para Chile, por supuesto, ¿no? Porque Santiago, la capital de la República, será sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en el año 2027, el evento más importante desde el punto de vista deportivo, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual, más de 6.000 atletas, 170 delegaciones, una cosa increíble, y estamos en el aire directamente desde Washington con uno de los artífices de esto, ¿no? Maca Hansen, ¿con quién estamos?
Mira, de manera muy, muy amable, y porque tenemos que de verdad celebrar este evento que se lleva a cabo por primera vez en el hemisferio sur en 55 años de historia, nos contestó el teléfono para hablar de esto y más el ministro del Deporte, don Jaime Pizarro. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Hacen una introducción de verdad maravillosa, porque efectivamente es un evento, pero extraordinario. Y creo que efectivamente también va a ser motivo de mucha alegría en nuestro país por lo que implica la inclusión, por lo que implica el deporte, y porque en alguna medida también los recientes juegos, tanto panamericanos como para panamericanos, nos dejaron muchos aprendizajes, muchos desafíos, y creo que ir complementando para el futuro con más actividad física, con más deporte, es una estupenda noticia. Así que estamos de verdad muy contentos cuando nos han ratificado este miércoles pasado, aquí a primera hora, y nada menos que en la sede de la OEA, la confirmación de que Santiago de Chile es la ciudad sede.
Qué fantástico, ministro. Nos parece realmente increíble, una muy buena nueva. Y le quería hacer una pregunta, porque estas cosas yo sé que se negocian con mucho tiempo, ¿no? No es llegar y de un día para otro presentar tus pergaminos y que te entreguen un evento de este talante, ¿no? Entonces, lo que le quería preguntar, ¿esto se empezó a negociar previo a la realización de los Panamericanos y para Panamericanos en Chile? ¿O eso fue un elemento fundamental, digamos, lo que ahí ocurrió y lo que Chile demostró finalmente? Finalmente, en términos de capacidad organizativa, de gestión, etcétera, ¿fue fundamental para que nos adjudicáramos estos nuevos juegos?
Sí, esto efectivamente comenzó hace bastante tiempo, previo a los juegos, y lo que sí sucedió es que el comité evaluador, el comité de Olimpiadas Especiales Internacional, que tenía a su cargo el desarrollo de y la revisión e inspección de las candidaturas, estuvo en tiempos de juego, particularmente justamente en los Juegos Parapanamericanos, viendo los recintos, viendo la presencia de público, la actitud, la disposición, revisando otros componentes técnicos para la correcta ejecución. Y creo que ese momento debe haber sido, sin lugar a dudas, un momento también importante para esta decisión. Eso pasó en el mes de noviembre. Posteriormente tuvimos más reuniones con posterioridad a los juegos. Volvimos a principio de año y la última reunión técnica hace aproximadamente un mes, que nuevamente estuvimos con esta delegación en el Parque del Estadio Nacional, complementando información que era por ellos requerida. Y bueno, este proceso siguió su avance y el día miércoles acá en la sede de la OEA, el presidente de Special Olympic Internacional nos informó que ya se había pronunciado el comité por aprobar y entregar a Chile la candidatura al 2027. Y efectivamente creo que no solamente se trata de un evento maravilloso, sino creo que ha sido un trabajo muy bien desarrollado. Yo aprovecho de felicitar a todos los equipos que han intervenido, tanto de Olimpiadas Especiales en Chile, como el Ministerio del Deporte y también el Instituto Nacional de Deporte. Así que creo que es una, de verdad, una noticia maravillosa para los niños y niñas, y yo diría que también para todas las familias. Vivir la inclusión creo que es responsabilidad de todos, y creo que en este momento eso debiera ser tal vez uno de los espacios más importantes que debiéramos considerar.
Estamos conversando con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, que nos está contando, bueno, las alternativas y un poquito de la interna, ¿no? De cómo Chile se adjudicó los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales para el 2027. ¿Sabe lo que sorprende, ministro? Que hace algún tiempo esto hubiera sido impensable para Chile, ¿no? Y yo me hago la pregunta, de si es que la nueva infraestructura a propósito de los panamericanos y paramericanos pesó demasiado en esta adjudicación, o es que históricamente no hemos empujado desde el nivel central, desde el Ministerio del Deporte, desde el Comité Olímpico Chileno, etcétera, etcétera, este tipo de postulaciones, porque no puede ser, o sea, resulta como bastante coincidente que Chile se adjudique en muy poco tiempo dos eventos de talla mundial, como son los Panamericanos y Parapanamericanos, y ahora estos Juegos Mundiales. ¿Qué es lo que faltaba para... digamos, cuáles eran las chauchas pa'l peso, digamos, como se dice en buen chileno, que nos faltaban para poder conseguir lo que hoy día estamos consiguiendo?
Yo creo que un poco de todo, un poco efectivamente disponer de mejor infraestructura, sin lugar a dudas, es un elemento facilitador. Segundo, mostrar capacidad organizativa. Creo que eso también es un espacio que a las entidades deportivas, por supuesto, que les otorga confianza para poder asignar una sede. Tercero, una demostración colectiva de asistencia a los recintos, de buena disposición. Fíjese que si hacemos y ustedes que a lo mejor pudieron observar algo de la competencia de los panamericanos y parapanamericanos, acá mismo aplaudían y apreciaban enormemente que tanto los aforos de los Juegos Panamericanos y especialmente de los Parapanamericanos tuvieron un promedio superior al 80% de asistencia de público. Eso es realmente excepcional. Entonces, cuando uno junta mejores recintos, espacios adecuados, junta que efectivamente la organización fue precisa, certera, fue muy comprometida, y junta que el público, la familia, disfruta del evento, apoya, incentiva, acompaña a los deportistas, bueno, se transforma en una situación muy, muy valiosa. Y por cierto que eso debe haber sido muy considerado para tomar esta decisión.
Claro, y sobre todo también porque en nuestro país, Iván, déjame contarte que también vamos avanzando en pasos agigantados. Por ejemplo, después de 5 años vienen los Juegos Nacionales, que van a estar ahí en Temuco como la sede principal en la región de la Araucanía, en donde se van a celebrar más, por ejemplo, unos 14 disciplinas, más de 3.000 deportistas nacionales que van a estar ahí. Yo creo que de verdad este año, el 2023, y este que se viene, es un tremendo año para el deporte nacional. Sobre todo, mira, ya tenemos una medalla de oro de la judoka Maridy Vargas, que es bicampeona panamericana de judo, y bueno, y ahora tenemos esta fiesta que es gigantesca. Más o menos son unos 6.000 atletas de 170 países. ¿Usted cómo cree que vamos a estar ahí recibiéndolos?
Bueno, hacía usted referencia a lo que van a ser los Juegos Nacionales, que nos alegra enormemente. Se ha trabajado bastante porque se puedan retomar. Estuvieron por ahí hasta el año 2019. Después, bueno, la pandemia también hizo lo suyo y hubo un momento de detención, ¿no? Pero ahora yo diría que también lo interesante y lo que felicito y tenemos que seguir empujando es que vamos a tener en la región de la Araucanía en septiembre próximo 14 disciplinas convencionales y 6 disciplinas paralímpicas.
Bacán.
Yo creo que vivir ese trabajo conjunto, vivir esos espacios de desarrollo deportivo, más allá de la disciplina, con integración, con participación, es realmente maravilloso. Nos alegra infinitamente, adicionalmente, que sean regiones de nuestro país las que continúan promoviendo también el desarrollo de más actividades. Usted hacía referencia a los Juegos Nacionales, conversábamos previamente también acerca de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, pero también tenemos el Mundial Sub-20, un poco más adelante, 2025. Pero también tenemos que pensar en que el próximo año hay un Mundial de Ciclismo Pista, lo cual también es otra disciplina para otro grupo de deportistas que han mostrado mucho talento, mucha capacidad. El ciclismo ha tenido jornadas históricas en ruta. Bueno, ahora los tendrán también en la pista. Así que estamos de verdad muy contentos, muy incentivados con esta posibilidad de seguir siendo sede, de seguir promoviendo más actividad, de que nuestros deportistas continúen su desarrollo y su camino para llegar en el futuro tal vez a algún juego olímpico, que por cierto sería muy desafiante.
Eso le quiero preguntar, ministro. Estamos con el ministro Jaime Pizarro, el Kaiser, por supuesto, ministro del Deporte. Y se lo quiero preguntar porque Harold Maynalicholls, director ejecutivo de los Panamericanos y para Panamericanos 2023, en el fragor, me imagino, de la emoción también, luego de unos juegos tremendamente exitosos desde toda perspectiva, ya lo hemos conversado acá y es sabido, ¿no? Comentó y dijo, ¿por qué no pensar? Creo que eran los del 2036, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es la fecha que él estableció y para qué Juegos Olímpicos, pero tengo la impresión que era para esos. Dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en esa postulación y ganar esa postulación? Bueno, probablemente usted ya no va a estar, ministro, y qué sé yo, pero ¿cuál es su percepción respecto de eso? ¿Es muy distinto el estándar que se requiere para unos olímpicos que para unos panamericanos y para panamericanos, por ejemplo?
Sí, solo haciendo una referencia de países, en un evento son 41, en la otra son más de 170 países. Oh. Entonces, solo las magnitudes ahí son distintas. A ver, pero uno debiera ir estableciendo algunas proyecciones de lo que ha estado sucediendo. Efectivamente, hemos ido avanzando en términos de equipamiento, de infraestructura. Hemos ido desarrollando en términos de ser anfitriones, de irnos preparando para tener eventos de relevancia mundial. Bueno, seguiremos trabajando para seguir este proceso. Evidentemente, yo tuve la posibilidad de estar en París hace casi un mes atrás y efectivamente también fuimos a ver los recintos, fuimos a ver los equipamientos que iban a haber disponibles, los compromisos que conlleva el trabajar por una cita de nivel mundial en términos de conectividad, en términos de transporte, claro, en términos de sustentabilidad. Vimos cómo están pensando los recintos para el futuro. Solo un dato, París, prácticamente el 90% de la infraestructura disponible para los Juegos existía. Entonces, claramente nos damos cuenta que hay algunas situaciones que hay que tener muy presentes y tenerlas muy consideradas. Entonces, hay un trabajo por realizar y por supuesto que nos interesa hacerlo. Usted hacía referencia que, claro, uno no va a estar el 2036, que los Juegos del 2028 y 2032 ya están asignados, ya tienen su sede. El que viene es justamente pensar en tiempo y pensar al 2036. Y usted hacía referencia que, claro, uno no va a estar, pero tampoco a mí me va a corresponder estar el 2027. Va a corresponder a un nuevo gobierno, su ejecución, su desarrollo, su puesta en escena. Pero esto debe ser una política de Estado y eso es lo que también debemos estimular, mantener, porque más allá de a quién le corresponda, nuestro país debe seguir siendo muy consistente, muy potente en términos de inclusión, en términos de poder darles oportunidades a nuestros niños y niñas. Así que hay que seguir trabajando y a pesar de que sea así, es nuestra responsabilidad hacerlo y dejarlo como corresponde.
Qué fantástico. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, a esta hora de la tarde, contestándonos gentilmente el teléfono desde Washington, Estados Unidos, para contarnos acerca de esta buena nueva, de esta otra buena noticia para el deporte y para el país. Qué duda cabe. Ministro, le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias por su mirada, por sus perspectivas y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y por darnos este espacio para efectivamente contar del deporte, contar de esta maravillosa noticia para nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes.
Que esté muy bien.
Que vaya muy bien, buenas tardes, ministro.
Oye, que estamos buenos para el deporte. Igual que estamos de... Bueno, perdón, ¿tú estás haciendo algún deporte, Iván?
Sí.
Ah, las
yo
pichangas.
Yo juego fútbol acá.
Sí, las pichangas con otros chilenos ahí en México,
exactamente,
tremendo.
Exactamente, pero sabéis que estoy quedando corto, tengo ganas de empezar a hacer algo más, fíjate. Ah, no sé muy bien qué voy a hacer.
Parkour.
Algo quiero hacer, quiero seguir así, con este físico. Ya,
está bien, Iván, está bien. Yo a tu edad espero llegar así. Lo que yo sí hago es el deporte musical.
Qué comentario malintencionado.
Yo hago el deporte musical, ponlo. Seguimos bailando con Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor, que eso también es un deporte, ¿eh? Y lo hacemos de lunes a lunes aquí en la 94.1, porque pucha que tenemos buenas canciones para salir a mover un pasito. No, tú no bailes, eso es distemper, DJ Jimmy. No. (Risa) Corona hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de esta tarde, día viernes, de un país generoso.
¿Qué emoción te quieres conectar hoy en día viernes? Yo te voy a dar una propuesta, una sugerencia. Conéctate con el The New E20. Puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch de 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Te puedes mantener seguro y segura con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full a tope con su cargador inalámbrico. Olvídate de las panas de teléfono. The New E20, conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Hyundai es auspiciador del país generoso.
Ya viene nuestra entrevista tremenda con nuestro panelista José Bustamante para hablar de esa tremenda serie que es Bebé Reno y de la película Civil War, que dicen que va a ser una de las próximas nominadas a los Oscars.
Pausa.
Hacemos un paralelo y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Concepción,
12 grados.
Y en Santiago,
16 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 10% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
ADN, los 40 y futuro se unen para decir juntas, ven aquí. Este domingo te invitamos a sintonizar una cadena radial histórica. Bailando solo en la oscuridad. Que llevará a todo Chile y al mundo el evento más grande de la música chilena de los últimos 25 años. El show que cierra 65 fechas y más de 1 millón de espectadores de la gira. Ven aquí, Los Bunkers, desde el Estadio Nacional. No hay que ver para. Domingo 28 de abril, previa, a partir de las 6 de la tarde. Y desde las 9 de la noche, escucha el concierto completo, en vivo y en directo. Transmisión exclusiva de Los 40. Rock and Pop, ADN y Futuro, las radios oficiales del concierto de Los Bunkers en el Estadio Nacional. La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el The New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
¿Sabes lo que es el censo? En Kidsania tenemos una nueva actividad. Hasta junio del 2024, los niños y niñas podrán participar del rol de censista. Vive la experiencia de trabajar en el Instituto Nacional de Estadística de Kidsania para aprender en qué consiste el censo y la importancia para nuestra ciudad. Una actividad sobre empatía, responsabilidad, habilidades comunicacionales y de organización. No te lo pierdas, que es solo por poco tiempo. Compra tu entrada en www.kidsania.cl y no te quedes fuera de esta experiencia.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas y documentales, y uno que otro spoiler con José Bustamante en Un País Generoso. 94.1 Rock and Pop.
Muy bien, ahí está la mejor presentación de la radiotelefonía chilena, al menos de cualquier panel de cine y series. Cuando encuentren una mejor, me avisan. Maca Hansen, por favor, preséntalo con pompa y circunstancia. ¿Le está haciendo un gesto como si está bebido? No.
No, le estaba
preguntando
si quería tomar algo para la garganta, porque sí, como uno habla en radio y habla fuerte, okay, y me dijo que sí.
Eso, yo pensé que me estaba
un copetito, bueno. Deberíamos tener aquí como un barcito para los viernes, digo yo, mínimo,
sí,
¿no?
Sí, he visto. Yo he visto de repente acá que salen cositas.
La Michi dice que, nuestra productora Michi del Mar dice que ya viene la cerveza, así que ahí te la trae, viene la guita. Tenemos en nuestro estudio, por supuesto, en este programa especial, al periodista y guionista, parte del podcast No Sabes Nada, José Bustamante, a quien lo tenemos aquí bien sentadito para hablarnos de la serie y la película del momento. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Así es. Muy bien, Maca. Iván, ¿cómo están ustedes?
Bien, querido.
Qué bueno. Bien. Bien, con ganas de que termine el programa solo para ir a ver la serie, porque bueno, ya estoy con un hype.
Ese es el objetivo. El objetivo es que salgan de acá con ganas de ir a ver lo que yo voy recomendando.
Ya, vamos.
Y qué bueno recomendar también, porque a veces las cosas no gustan tanto y da lata abordarlas desde esa perspectiva, pero en este caso estoy entusiasmado porque hay dos producciones, como bien decías, que están generando harta conversación en redes sociales, están recibiendo bastantes elogios de la crítica, y vamos a empezar con la serie de televisión del momento. Vuelve Netflix a anotarse aquí un golazo, porque hace tiempo que no tenían algo que generara tanta conversación.
Eso.
A este nivel, que es la número uno, la más vista en este minuto en Chile, Baby Reindeer o Bebé Venado.
Reno.
Reno. Es que yo reno, solo claro, lo sé en inglés.
Ah, no, sí.
¿Cómo dice? ¿Qué es Reindeer?
¿Qué es el Reindeer? No, lo tradujeron como Bebé Reno.
Bebé Reno, perfecto. Claro. Es una serie que está catalogada como drama y comedia desde el punto de vista del propio autor, Richard Gadd, porque él tiene clarísimo que es un tema tan oscuro que dijo, si no le pongo ciertos toquecitos de comedia va a ser muy difícil de ver. ¿De qué se trata esto? El propio Richard Gadd, creador de esto, guionista, es también el protagonista.
De
esta historia,
de verdad,
a quien le pasó esto en la vida real también, y lo interpreta él mismo porque es actor, él es comediante.
Entonces es el guionista y es el actor.
Es el guionista, es el actor y es el showrunner, es el creador y productor ejecutivo de esta serie. Él es un comediante escocés que lo que repasa aquí es un episodio muy heavy que le ocurrió hace algunos años, que comenzó cuando él estaba sentado en un barcito en Londres. Él es comediante que había llegado hace poco tiempo a Londres, esperando triunfar en la gran ciudad, en el ámbito de la comedia, un ámbito muy competitivo. No le ha ido muy bien, así que está trabajando, garzoneando en un bar, y se acerca una mujer que él, esta es la primera escena, de entrada, claro, dice que su primera aproximación fue desde la lástima, porque la vio sola, llorando, probablemente su aspecto físico también le llamó la atención, que no la acompañaba mucho, entonces se quedó mirándola, le produjo como una especie de fascinación, y le fue a ofrecer, a preguntarle qué quería, y ella le dice, es que no tengo para pagar nada, y le dice, ya, pero no importa, yo te invito un tecito. Con ese tecito...
Una agüita perra.
Con ese tecito selló una historia, pero... traumática, que tiene que ver derechamente con acoso. Él se le cruzó en su vida una acosadora convicta que había sido incluso perseguida por la justicia, había estado en la cárcel, pero él en ese minuto obviamente no lo sabía, quedó atrapado en una dinámica extremadamente tóxica y muy peligrosa de la que le costó salir. Historias de acoso hemos visto en series y películas. De hecho, para no ir más lejos, Netflix tiene la serie You, que habla un poquito de eso, nos pone desde el punto de vista del acosador.
Sí.
¿Y por qué? De recién decíamos con Iván que sorprende esta serie, porque es muy honesta en ponerle la lupa a todos los procesos quizás psicológicos y emocionales que pueden generar que tú incluso puedas poner un poquito de tu parte
por la cosa
para quedar atrapados en estas situaciones. ¿Qué te ha pasado en la vida que te lleva a ser quizás una víctima potencial de un acosador?
Claro, ocurre también que esto tiene varias tramas, ¿no? Tienen varias líneas que uno va siguiendo y claro, el proceso de turbamiento, digamos, de este protagonista ante esta situación de acoso es tan profundo y lo lleva a confundir y a extraviar de tal manera que él empieza a ingresar en algunos territorios de mucha oscuridad, que tienen que ver con que se pone en jaque su identidad sexual, se pone en jaque su salud a propósito del consumo de drogas y estupefacientes.
Claro.
Y todo eso también va armando un bolo, digamos, gigantesco, una bola de nieve que te va sorprendiendo capítulo a capítulo y que no tiene nada que ver, por lo menos fue lo que me pasó a mí, con el espíritu al cual yo quería acceder cuando le puse play a esa serie, ¿no?
Yo creo que a mucha gente nos pasó eso. Quizás yo venía antecedido porque mis compañeras del podcast, no sabes nada podcast, que la vamos a estar comentando próximamente, me adelantaron que era un poquito oscura y puede ser, de hecho esto es súper importante decírselo a la audiencia, puede ser difícil de ver. Hay un concepto que se usa gringo que es trigger, que es como gatillante, y la serie se encarga en algunos capítulos incluso de hacer la advertencia como de trigger warning, que esto puede ser gatillante a personas que han pasado por situaciones de abuso. Hay situaciones de abuso súper rudas, bien explícitas, que vamos a ver en esta serie, que a todo esto tiene solo 7 capítulos y como entre 30 y 45 minutos, igual se puede ver bastante rápido, pero es muy cierto lo que decía Iván, es una serie que va subvirtiendo permanentemente la lógica de la víctima y el victimario. Y nos va sorprendiendo con aspectos desconocidos de esta víctima, pero también de esta, en este caso, esta victimaria, que es la persona que lo está persiguiendo. Ambos tienen que ir a terapia.
A mí me dijeron que esta serie igual como que uno recordaba un poco esa que se llama I May Destroy You, que
totalmente.
Que lamentablemente que yo vi esa.
Pero parece que con I May Destroy You, de Micaela Coel, que también es autobiográfica y que también es de una mujer que se mueve en el ambiente del espectáculo. Ella es una persona que escribía series de televisión. En la serie ella lo convirtió en que era una escritora de libros.
En
el proceso de publicar su primer libro se va a carretear
y le pasa,
es víctima de una violación en contexto de estar muy ebria, por lo tanto no recuerda mucho, y toda la temporada va tratando de reconstruir esto, que hay algo de estar ebria, pero también hay algo del trauma que le hace bloquear esto que le pasó. Y hay muchísimo de eso, porque también está esto de el artista revisando un episodio muy traumático y tratando también de darle un cierre quizás distinto a lo que ocurrió realmente en la vida real.
Entiendo.
Oye, José Maca, no sé si ustedes saben, pero a mí me intriga él, digamos, como saber más acerca de su historia y de su vida, ¿no? Porque claro, siempre es sorprendente un tipo que tira el córner y lo da a cabecear también, ¿no? Hace absolutamente todo, protagoniza la serie, es el showrunner, es el guionista, probablemente haya metido mano en la dirección también. ¿Quién es, José? O sea, ¿tenemos antecedentes de él? ¿Qué ha hecho antes?
Mira, él es Richard Gadd. En la serie se cambió el nombre a Donnie Dunn. Es un comediante y actor y escritor escocés que se ha dedicado principalmente al teatro. Entonces, él es dramaturgo. Y esta serie había sido una obra de teatro que había triunfado ya bastante. Había recibido muchos elogios, muchos premios, y por eso Netflix la toma y la adapta. En televisión tiene poquitos créditos. Entiendo que escribió algo de Sex Education. Pero principalmente es un hombre ligado al teatro y desde ahí se ha hecho este nombre. Y yo diría que lo que sabemos de él está ahí en la serie, es verla, porque
o sea, súper valiente, mostrar un episodio de su vida que me imagino que por donde vamos es difícil.
Es difícil. Y de hecho es interesante que hay un momento en que esto no es spoiler, es un detallito, que tú ves cómo escribe la primera línea de este guión, de esta serie de televisión. Abre una pantalla y no te dicen nada más que eso, pero tú sabes que ahí está probablemente surgiendo la semilla de esta serie de televisión que se estrenó este año.
¿Por qué la hizo?
Está súper buena, pero yo insisto en que la gente no es familiar, por ejemplo. Que va a ser súper difícil. A mí me costó mucho, especialmente ese capítulo que te advierten al comienzo y al final también te ponen un mensaje como si tú has sido víctima de abuso.
Llámate al teléfono, entra a la
www. Es súper responsable. responsable en ese sentido.
Por ayuda, bueno, y todo. O sea, tiene como ese, como sí, ese warning.
Pero el aviso ya está hecho, no es familiar.
Sí. Y bueno, y ella, la actriz es Jessica Gunning, que interpreta a Martha Scott,
la acosadora.
Oh, la acosadora.
Gigante ella, gigante.
Oye, pero es que terrible. Yo como que voy a tener pesadillas con ella. Es que es impresionante. Ella se roba la serie, sin duda.
Es increíble.
Me producía una mezcla de sensaciones entre lástima, miedo, rabia. Era como todo junto, porque como decía, sí, Iván, te va sorprendiendo con diferentes matices de ella, y cuando la estáis odiando porque déjalo en paz, de repente es como, ocho, esta pobrecita. Y claro, está así, claro, todo el rato, oh, y ella...
La odio, pero no.
La odio, pero también le están pasando cosas, evidentemente, y tú te pones en el lugar de él también, que él quiere como mandarla lejos, pero se detiene el hecho de que él también entiende que ella es víctima de algo y está, claro, está así, claro, permanentemente, pero está súper bien ella. Jessica Gunning, yo creo que aquí a fin de año vamos a estar hablando de ella probablemente cuando hagamos, sí, hagamos un recorrido por lo mejor del año. Vamos a estar hablando de Baby Reindeer, sin dudas.
Bacán.
Excelente. Oye, José, fantástico. Vamos al cine, ¿no?
Sí, vámonos al cine. Con el mismo entusiasmo les quiero recomendar una película que yo hace dos semanas, cuando estuve aquí, sí, se las mencioné.
La,
¿sí?,
mencionaste.
Hicimos, ¿sí?, una pasada rapidita por Civil War, sí, y les dije, esta va a ser la película de la que se va a hablar, porque Alex Garland, que es un autor que hartos venimos siguiendo hace harto tiempo, es un hombre que se ha dedicado a escribir ciencia ficción principalmente, que, claro, dio su primer paso en la dirección con la película Ex Machina, que estuvo nominada a Mejor, sí, Guión. Es un tipo muy inteligente, como les decía, es nieto de un Nobel de medicina, wow, que es súper mateo, se ha leído todo, y desde ahí viene esta ciencia ficción. De pronto aparece con anunciando que va a ser una película llamada Guerra Civil, sobre una distopía en Estados Unidos en la que efectivamente están en un contexto de, uh-huh, una guerra civil.
Ajá.
Y genera curiosidad el hecho de que se desmarca de la ciencia ficción y se mete en algo que, ya habiéndola visto, puedo decir que es súper realista.
Por eso la gente ahí tiene tanta crítica, así como te va a gustar o no. Como que hay harto gringo, Iván, que lo he visto como en redes, como odiándola. Como, pero el gringo como más acérrimo, como el nacionalista.
El nacionalista.
No quiero saber más.
Pero el parece... supremacista blanco, sí, hétero.
Es muy interesante. Exactamente. Es súper interesante el fenómeno, Maca, porque... Yo también iba antecedido de eso porque se estrenó una semana antes en Estados Unidos, yeah, y había opiniones divididas. Y yo, la verdad es que en Chile, al menos, para mí no hay opiniones divididas.
No,
es, yeah, muy distinto ver esta película siendo estadounidense, siendo, seguro, nacionalista, claro, que verla desde afuera.
Claro.
Es muy distinto ver esta película siendo del país que está acostumbrado a hacer guerras en otros lados,
claro,
pero nunca tener una guerra en su territorio.
Claro, como que entonces, ya pasó, claro, la guerra civil hace mucho tiempo.
Exactamente.
Ya, claro.
Y Alex Garland es, claro, súper directo y súper político. Él es británico de partida.
Ya. Yeah. Entonces más se enojan los gringos.
Me encanta porque siento que...
Claro.
Totalmente.
A pesar de que son súper aliados, digamos, pero bueno.
Pero ese ha sido un argumento. Como, ¿qué se cree este británico que va a saber cómo va a ser una guerra civil en Estados Unidos? Y él jugó a tratar de, entre comillas, no ser político, porque nunca entiendes cuáles son los bandos. Tú solo sabes que hay una guerra, entiendes, tienes la intuición de dónde posicionarte, porque ves a un redneck ultranacionalista siendo súper cruel y sabes que tú no estás en ese lugar, pero el resto son ciudadanos que agarraron las armas y que también desde ese empoderamiento cometen abusos y está desde el punto, esto es súper importante, está narrada desde el punto de vista de un grupo de fotógrafos, de fotoreporteros,
ya,
periodistas y fotógrafos. A quienes somos periodistas, uh-huh, nos ha llamado mucho la atención eso, porque, sí, siento que vuelve a instalar debates sobre la ética de la profesión, sobre los límites del ejercicio del fotoreportaje, de... hasta qué punto tú no puedes intervenir cuando estás viendo una situación horrible que está ocurriendo al lado tuyo. Uh-huh. Y,
oye, José,
sí,
¿y el carácter de ciencia ficción está solamente dado por esta distopía que se propone, digamos, por la imposibilidad de que eso ocurra, o tiene otros elementos también en su trama que dan cuenta de esas pátinas, digamos?
No tiene nada de ciencia ficción, más allá de que está en el género de la distopía, es decir, un futuro terrible, o sea, no, ni siquiera un futuro, porque ocurre en la actualidad, y le han preguntado mucho a Alex Garland a propósito de eso, y él ha respondido que, claro, yo podría haber hecho esto mismo, pero que sean aliens que están enfrentándose en otra galaxia, y la metáfora, claro, la habrían entendido perfectamente.
Entiendo.
Pero no habrían sentido lo que es estar en una guerra civil, y para él eso era muy relevante, y por eso, qué, mi, bueno, invitación es a que la vean en el cine. Es más, si la pueden ver en IMAX, es una experiencia muy física. Es muy sensorial.
José, te quiero contar que la Maca está comprando entradas en este momento.
Es real.
Tiene, la estoy mirando. Tú sabes que viene la Maca con comida.
¿Cómo se
la
conocen?
Maca comida. ¿Qué? Viene alguien a hablar de un disco y se compra el disco. Ahora estás hablando tú de esta película y estás comprando.
Oye, pero levántele yo.
No, si está IMAX.
Vaya, qué bueno. Pero yo me voy por pagado. Es como, vayan a ver a IMAX. Corte, está comprando la.
Estoy comprando, sí, soy la peor.
Pero me, pero es porque Alex Garland se propuso que fuera una experiencia sensorial. Que tú, él dijo, yo estoy acostumbrado a ver muchas películas con muchas balaceras. Pero un balazo no es solamente un ruido, un balazo genera un efecto, un impacto alrededor. Yo quería que los espectadores sintieran eso, y es real. Tú sientes cada balazo en tu cuerpo, trabajó el sonido con sonido real de disparo.
¡Ay, qué bueno que es eso! Cuando trabajan bien el sonido, Iván, como que es una cosa que te envuelve completo.
Está impresionante, y Kirsten Dunst va a estar nominada a Mejor Actriz. Sin dudas, ella es como la periodista que viene ya... de vuelta. Ya, es una reportera ya consagrada que está en un momento más como de desencanto con todo esto, y hay otra periodista más joven que la admira mucho, y ellas son parte de esta road movie bélica, la han llamado, porque ellos van a estar todo el rato moviéndose desde Nueva York hasta Washington con el objetivo de hacerle la última entrevista al presidente, porque es evidente que pronto va a morir.
Ya.
Oye, se ve mucho como Estados Unidos, el país, José. Se ve mucho el país. O sea, no hay ninguna duda que eso es Estados Unidos. O sea, no hay, se no ve hay, en las calles,
no hay ninguna duda. Voy a decir que vemos el Capitolio.
Onda, creo que el póster, como que hay unos francotiradores puestos como en la Torre de la Libertad, claro. Como de la Estatua de la Libertad, como en la llamita. Ahí están los francotiradores. Una cosa, ese es
ahora,
como el póster.
Sí, hay gente que ha sentido que lo que vendió la película no es tanto lo que vio. Para mí es mejor, porque lo que vendía la película, efectivamente, y yo de hecho creo que lo dije aquí, es como una película que te explica como muy en detalle toda la estrategia. Daba la sensación de que era una película medio belicista, como que vamos a glorificar la guerra y vamos a ver cómo sería que se enfrentaran Estados Unidos y diferentes estados. Y la verdad es que tú no entiendes muy bien el conflicto. Hay imágenes que tú puedes encontrar en internet de cuáles son los estados que están aliados, pero la verdad es que
pero no, te lo explico, no es relevante. Idea. No es esa,
¿eh? No es relevante. Claro. Lo importante es experimentar junto con estos personajes
lo que pasa,
la vulnerabilidad cuando te hacen una detención y no sabes lo que va a pasar contigo, claro. Y todas esas cositas mucho más humanas, que es el sello de este director.
Qué bacán.
El gran José Bustamante a esta hora de la tarde de Maca. José, ¿sabes qué? Me gusta mucho la performance que estás teniendo desde hace un tiempo a esta parte en redes sociales. Y yo creo que sería mucho muy interesante que más personas pudieran verla, tanto en Instagram como en TikTok, etcétera. ¿Cómo te podemos seguir?
Muchas gracias porque te ha gustado mi performance. Me cuesta. Una cosa es tener un micrófono, otra cosa es ponerse un celular y grabarse. Yo soy @
Mira la estupidez.
Buena pic.
Tanto recreo.
Pueden buscarnos. @buenepic en Instagram. Estoy haciendo reels y explicando cositas de cine, de series.
Está muy bueno.
Cada vez que yo digo @buenepic, llega gente. Así que les agradezco. Auditores de Un País Generoso.
¿Y por qué
te llamas Buenapic?
Mira, he pensado en cambiármelo. Porque era como una bromita. Era como, ¿sí? Era irreverente. Estoy siendo muy irreverente. Porque era una palabra que usábamos mucho en la época de Fotolog. Uno iba a comentar Buenapic. Y para mí como que sentí que Instagram era como una proyección de Fotolog. Pero bueno, fueron otros años. Quizás ya no tiene.
Pero ya está, ya. Ya es cambiarte ya.
Sí, pues está difícil.
No, mejor que no importa, ya quedó.
Ahora, el algoritmo humano es bueno.
Es bueno el algoritmo humano.
Cuando me han dicho el algoritmo aquí, si yo salgo.
Pero es muy largo.
Es muy grande. Algoritmo humano. Bueno, lo que sí podemos hacer es regalarte una canción por haber venido tarde de día viernes. Esto es Lenny Kravitz. Algo de guitarras a esta hora de la tarde, 6:53. Ya lo saben, Bebé Reno y Civil War. Esas son las recomendaciones para que tú vayas a verlo o al cine o en Netflix para tu fin de semana. Sigues en la sintonía aquí de la Rock and Pop.
permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Queremos recordar la pregunta del día que está anclada ya como primer posteo en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, lista para que la votes, digamos, la votes con B corta, por supuesto, pero te la queremos contar aquí en el aire, porque hoy comenzó a regir la reducción de la jornada laboral, pasando de 45 a 40 horas semanales. Como ustedes saben, en su lógica gradual, este año 2024 rebajará la jornada de trabajo de 45 a 44 horas semanales, y así progresivamente hasta llegar a las 40 horas, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa nueva hora libre? ¿Tienes algún plan para utilizarla de alguna manera? Mira, si tú eres de las personas que va a agarrar sus cosas rápidamente y se va para la casa corriendo porque quieres aprovechar con tu familia, con los niños, con tu mujer, para hacer eso que no alcanzabas a hacer antes, marcas la alternativa.
¡Ah!
Si tú estás proyectando eventualmente como su happy hour cariñoso ahí con los compañeros del trabajo, tomarse una cosita antes de pasar para la casa, antes de irse a la casa, una cerveza, y llego, mi amor, si tú eres de esos, de esas, marcas la alternativa.
¡Happy hour! ¡Happy hour! ¡Happy hour! ¡B! ¡Ya no, no!
Excelente, excelente. Oye, van a salir unas promos que ni te cuento, ya estoy viéndolo. Si tú eres de las personas que dices, ¿sabes qué? Voy a hacer deporte. Tengo una deuda con el tema del deporte. Necesito al menos ejercitarme media hora y esta hora me viene de perilla. Lo necesito. Si el deporte es lo tuyo para ocupar esa nueva hora libre, marcas la alternativa.
Sí. De cancha de fútbol.
De cancha de fútbol, tal cual. Y si tú eres de las personas que dices, ¿sabes qué? Yo voy a complementar renta. De repente me voy a subir el auto y voy a choferear un rato, voy a meterme en alguna aplicación para ganar unas luquitas más. Si tú eres de las personas que va a llenar esa hora con otra peguita, o iniciar un emprendimiento, por ejemplo, ponerle cabeza durante esa hora a una nueva pyme, marcas la alternativa.
De dedo.
Muy bien, ya está planteada la pregunta.